Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros y ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.babsa.com. Buenos Aires Valores.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
ICBC Comercio Exterior, la potencia para hacer del mundo su negocio, porque somos los únicos que realizamos misiones comerciales enfocadas en sus necesidades, porque tenemos ICBC MultiPay Comercio Exterior, la mejor plataforma multimoneda, paperless y mobile del mercado. Conozca más en comex.icbc.com.ar. ICBC es una sociedad anónima bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado.
Comienza Aftermarket con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba @WAndrés. Hoy a Andy se le complicó, pero bueno, igualmente le mandamos un abrazo. Estamos medio desencontrados, alguna semana le toca a él, otra a mí, así que bueno, estimo que ya pronto nos reencontraremos. Pero bueno, aún así, bien esta semana, un poquito más nerviosa respecto de la anterior, pero de todos modos pasó una semana más, y eso no es menor, en donde no tuvimos otro evento cambiario y seguimos con un cierto grado de estabilidad. Seguramente lo estaremos charlando en el día de hoy, pero bueno, aún así el dólar sigue calmo y se siente aún de todos modos el nerviosismo que va increyendo a medida que nos acercamos a las PASO y a medida que empezamos a conocer lo que son las últimas encuestas. Y también hay cierto grado de preocupación entre distintos participantes en relación a que justamente cuanto más nos acerquemos a las PASO, menos incentivo tienen los inversores locales y también sobre todo los internacionales en quedarse en pesos, en seguir haciendo carry trade, y a partir de eso que eventualmente se genere algún tipo de cierre de posiciones de carry y que eso gatille un aumento de la demanda de dólares, que de alguna manera muchos analistas ya lo están anticipando, están esperando que crezca esa misma demanda y genera un tipo de nerviosismo en el dólar. Y de hecho el Banco Central también lo está anticipando y justamente está ampliando su poder de fuego. Como vieron, la LELIC, ahora vamos a hablar un poco también, dejó de caer de la dinámica que venía cayendo antes, un poco también haciendo una pausa. Y por otro lado, el FMI también le permite al Banco Central incrementar su posicionamiento en dólar futuro en relación a lo que le había permitido previamente. Pero bueno, le está haciendo una apuesta, hay una apuesta también del FMI y también del Banco Central para prepararse para una semanas de mayor volatilidad. Recuerden, estamos a 3 semanas de las PASO, pero aún así, si uno lo ve, la volatilidad del dólar sigue estando bastante baja, bastante controlada, obviamente en comparación a lo que veíamos en el pasado. Si bien el dólar rebotó desde los mínimos, sigue con una volatilidad baja, está 7,6 debajo de los máximos de 46 pesos, 7,6% debajo de los máximos, y la volatilidad llegó a su nivel más bajo en más de un año, la semana pasada, y de hecho hasta la semana pasada acumulaba 5 semanas consecutivas de bajas semanales, desde la, y era la primera vez de 2008. En el diario me joden porque justamente saqué una nota diciendo es la primera vez que pasa esto de 2008, y bueno, ¿qué pasó esta semana? Subió el dólar casi 2%, pero bueno, aún así, bien, que tampoco es necesario que el dólar se mantenga tan estable durante tanto tiempo, porque obviamente tenemos el factor inflacionario que te va comiendo un poco y que eso te genera cierto grado de atraso. Pero bueno, estamos entre esta disyuntiva en donde el dólar no debería subir mucho para mantener la estabilidad política, pero tampoco podría dejar de subir porque justamente nos genera un cierto atraso o se posterga hacia adelante posibles eventos cambiarios, ¿no? Y que de alguna manera termina siendo peor en el futuro. Pero bueno, ¿qué es lo que podría, digamos, cuál es la dinámica de todo esto? Que la baja volatilidad mejora los números a Macri, mejora los números de inflación, que lo vimos esta semana también. Esos números se autoalimentan entre sí, porque luego baja el riesgo país y suben las acciones y mejora el clima financiero, mejorando aún, extendiendo el ciclo de estabilidad del tipo de cambio, ¿no? Y ahí otra vez arranca el proceso. Pero bueno, obviamente la clave está en qué puede pasar en las próximas semanas y si los inversores quieren quedarse en pesos de cara a las PASO. Obviamente las PASO y las elecciones son un gran condicionante para la estabilidad del tipo de cambio. Así que bueno, es probablemente lo que estaremos viendo hacia adelante. Para Sandler es una dolarización electoral, no va a hacer daño esta vez. Hay factores que podrían generar estabilidad en el tipo de cambio. Estuve justamente sacando una nota, me parece interesante poder remarcar esto, más que nada porque son lo que vamos a ver hacia adelante. Por un lado están los factores globales, con una Reserva Federal de Estados Unidos que no te va a subir la tasa, sino que más bien te la va a empezar a bajar. De hecho, ya hay un 100% de probabilidad de bajas de la reunión, de la próxima reunión por parte de la Fed. Es un dato positivo. Hubo un cambio de 180 grados respecto a lo que se esperaba hace un tiempo atrás sobre la probabilidad de suba de tasas, de modo de que si baja la tasa de interés es menos atractivo de que los fondos globales no solo permanezcan, sino que vuelvan o vayan a Estados Unidos y que en todo caso busquen rentabilidades en otros mercados, típicamente mercados con mayor rentabilidad, es decir, los mercados emergentes, y eso genera un flujo hacia los mercados emergentes potenciando un entorno de estabilidad cambiaria, de modo de que una estabilidad cambiaria en emergentes es positivo para Argentina. Otro de los datos, y esto lo tomo del informe Banco Mariva, que son los ingresos pendientes del agro, del agro. Decían que durante el primer semestre de 2019 las liquidaciones de dólares solo representaron 46,4 de la estimación que tenían en total para 2019, y hay una brecha total de casi 2.000 millones de dólares que todavía falta liquidar, dicen los analistas de Mariva, y eso obviamente traería flujos positivos para el tipo de cambio, ¿no? Por otro lado, la política monetaria contractiva del Banco Central, esto también lo dijeron los analistas de Portfolio Personal, que van 9 meses de cumplimiento de emisión cero, lo que está dando, digamos, claros resultados en materias de tasas nominales y de inflación. Entonces, en un contexto de base monetaria creciendo cero y tasas reales positivas, también favorecería una menor dolarización, ¿no? Además, también de Portfolio dicen que están los números de la venta de dólares del Tesoro, que puede hacerlo por 60 millones diarios, y totalizarían 9.600, que empezaron a mitad de abril, con lo que queda todavía, restan vender 5.940 millones de dólares, con lo cual ese es otro factor que podría favorecer a la estabilidad del tipo de cambio. Y por último, la mayor artillería de parte del Banco Central en relación a la posibilidad de venta de dólar futuro, que hoy significaría entre 6.000 y 7.000 millones de dólares como mayor poder de fuego, ¿no? Entonces, hay distintos argumentos que favorecerían, obviamente, del otro lado, que es lo que tenemos, un potencial mal resultado electoral que generaría, obviamente, volatilidad, no solo en el tipo de cambio, sino también en lo que son en las acciones, los bonos y todo el resto de las variables. Dato positivo positivo esta semana, la inflación de junio 2,7 y acumula 55,8. ¿Por qué digo positivo? Digamos, más que nada por el tema de que sigue a la baja, ¿sí? Sigue yendo con una tendencia a la baja. Aún así, distintos analistas esperan una inflación del 40% para este año, cosa que es elevadísimo, pero bueno, la tendencia se sigue marcando y ya hay analistas que ven cerca de 2 e incluso debajo para el próximo registro. Un dato interesante es que esta semana también se conoció el índice de confianza del gobierno de la DITELA, dio 1,97 puntos, un repunte de 6,1. Y el dato interesante que también me interesó poder sacar una nota relacionada con esto es qué nivel de confianza del gobierno debería tener Macri como para poder, no garantizar, pero sí tener un indicio positivo de cara a las elecciones. Desde Morgan Stanley dicen que tendría que tener por lo menos 2 puntos, así que estamos prácticamente ahí nomás, pero que tendría que tener por encima de 2 puntos idealmente, y cuanto más acerca a 2,5, que es el mayor registro, mejor posicionaría al oficialismo, ¿no? Dicen que obviamente que el oficialismo ganó las elecciones cada vez que se ubicó por encima de 2 y con mayor fortaleza en 2,5. Y por último, la gente de la DITELA en su informe resaltaron que los niveles actuales del índice de confianza del gobierno son similares a los obtenidos durante el gobierno de Cristina Kirchner en octubre de 2013, que estaba en 1,98, y en 2015, que estaba en 1,91, que ambas coinciden con derrotas electorales del partido del gobierno. Entonces, es necesario que este índice se posicione cuanto más por encima de 2 puntos y cuanto más cercano a 2,5. Por último, señores, esta semana también tuvimos licitación de letes, que Hacienda logró renovar casi la totalidad de los vencimientos de letes y LECAP y debe afrontar que debía afrontar esta semana. Se colocaron 900 millones y otros 74 mil millones en pesos, 900 millones en dólares en letes y 74 mil millones en LECAP. La LETE al 25 de octubre se terminó pagando al 4%, que son 2 días antes de las elecciones, y al 14 de febrero de 2020 al 7,19, apenas debajo de lo que venía pagando en el mercado secundario antes de la licitación. Señores, como les digo, la LELIC terminó en 58,72. Buena rueda hoy para los bonos. Sigue la compresión de spread, digamos, para llamar de una manera. Los CDS ya caen desde los máximos 28%, es el menor nivel desde mitad de abril, es decir, desde digamos, en los últimos 3 meses sigue yendo a la baja. Si uno ve el tipo de cambio, en el año el peso argentino se devalúa en 11%, es la peor moneda en emergentes, seguido por la lira turca 6,4. En la semana también tuvimos entre la peor moneda, nos devaluamos casi 2%, peso chileno 1,08. Y el dato positivo también es cómo está el Merval, que muy firme, obviamente está recortando un poco, pero si uno hace un balance en lo que va del año, 32,7 en pesos y 17,8% en términos de dólares. Muy firme el mercado. Igual dejó de ser el mercado que más sube en el año, antes de este recorte era el mercado con mayor rendimiento en Wall Street, con mayor rendimiento incluso más que los índices de Wall Street. Pero bueno, saludable recorte, pero también siembra dudas respecto de cómo los inversores quieren posicionarse de cara a las PASO y a las elecciones. Obviamente vamos a ver mayor volatilidad. Señores, nos pueden seguir en Twitter, @ Julián Josovich, @ Becorta W Andrés. Hacemos un pequeño break y ya volvemos. Like your sister.
El café de Trailers.
Bien, seguimos aquí en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Becorta, doble de Andrés. También nos pueden seguir en vivo. Estamos acá en Aftermarket grabando por Twitter. Así que bueno, si andan por ahí, nos pueden seguir. Estoy acá con las invitadas de hoy. La verdad es un gustazo. Siempre digo, hay pocas mujeres en el mercado, pero las que hay, muy buenas. Así que esperemos que hayan más todavía. La tengo por un lado a Paula Bujía, Head Portfolio Manager de Alaria Fondos. Paula, querida, gracias por venir.
Siempre un placer, Julián.
Para mí también. Y la tengo por primera vez. Un gustazo no conocerla, pero ya nos conocíamos. Pero también un gustazo tenerla por primera vez acá, Soledad Tortarolo, gerente de renta fija de Alaria. Sole, gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, chicas, ¿cómo ven el escenario, esta estabilidad cambiaria con cierto grado de nerviosismo, lo siento yo, en el mercado, obviamente con la incertidumbre de si los fondos locales y si los inversores locales también van a empezar a descomprimir un poco el posicionamiento en carry trade y empezar a dolarizarse, obviamente, por un lado porque el dólar me da la sensación que está barato y por otro lado porque no quieren potencialmente estar en pesos de cara a las elecciones, dado que es una moneda al aire, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿La que quiere arrancar?
¿Arranco yo?
Sí, dale.
Bueno, a ver, lo que estamos pensando desde ya, siempre antes de una elección, y más una como esta que es tan pareja y que define como dos modelos económicos bastante distintos, generan cierta dolarización de cartera. En ese sentido, los números indican que el Banco Central está muy preparado para ese escenario, o sea, no solo por los futuros que le habilitó el FMI a vender, que con las compras que tiene ya son 6.600 millones de dólares de futuros, uh-huh, más los 6.000 millones que tiene Hacienda para vender autorizados, más otra novedad que trajo el artículo cuarto esta semana, es que el FMI permite cambiar la forma de cálculo de las reservas netas. Dice, ellos tienen un objetivo de reservas netas y ahora en este artículo le dijeron todo lo que venda el central por mercado cambiario, si llegara a haber inestabilidad, se resta de los objetivos de reservas netas. Con lo cual, realmente prepararon una bazuca de dólares. Después veremos cuánta es la dolarización. Yo creo que ya está muy dolarizado el mercado. De hecho, en julio hubo una baja de tipo de cambio en parte por empresas que vendieron dólares para pagar aguinaldo. O sea, se ve muy dolarizado el mercado. Siempre se puede dolarizar más en este país. Pero hay un Banco Central ahí con un cañón de dólares esperando que es para cualquier situación.
Sí, entonces, y como portfolio, cuando tenés al Banco Central capaz de jugarte la partida fuertemente, vas a ser mucho más cauteloso porque puedes perder, ¿no? Pero un poco coincido con Soledad, sigue muy de cerca los depósitos plazo fijo en dólares, ¿no? Y si vos tenés una caída ahí, eso te empieza, perdón, plazos fijos en pesos, que si empiezan a caer te pueden mostrar que puede irse a dólares.
¿Y cómo estás viendo eso?
Siguen creciendo. diciendo, el último dato que tenemos, miramos mucho con Pau los mayoristas, porque son los más rápidos. El tazo fijo mayorista, que es más o menos el 50%, se mueve más rápido que los minoristas, entonces es un buen indicador que prevé una dolarización. Y de hecho en algún artículo que escribimos lo pusimos. Y bueno, ahora están creciendo al 2% mensual, igual que el mes pasado. O sea, no se ve ni aceleración ni desaceleración. Hay un mercado que está ahí mirando cómo mejoran las encuestas para el gobierno.
Y mejoró bastante.
Mejoró un montón las encuestas, sí.
Desde abril. Es una opinión mía, sí. No quiero que opinen ustedes porque es político. Pero para mí, de cara a las PASO, digamos, hoy está mejorando 1.5-2 puntos por semana prácticamente. Y es más, creo que también en conversaciones con otras personas del mercado en off, hasta ven que Macri va a salir o empatado o ganando las PASO. Entonces, me gustaría también conversar con ustedes, digamos, plantear distintos escenarios, ¿no? O sea, ¿qué podría pasar en el mercado con Macri, digamos, con un menos 5 de diferencia o con otro escenario con Macri ganando y otro escenario con Macri empatando y el último con Macri ganando?
Sí, digamos, lo que en el mercado se escucha, y yo lo creo bastante, es que si la diferencia entre Fernández y Macri a favor de Fernández sería dentro de lo esperado y que sería casi positivo porque Macri lo podría revertir. Si es más de un 3, es un problema, el mercado no lo va a recibir bien, y si es un empate, como decís vos, realmente yo creo que puede ser una excelente noticia para el mercado. Es verdad que la tendencia electoral de Macri mejoró increíblemente en los últimos tiempos. La gran pregunta es cuánto se está descontado los activos argentinos, ¿no? Digamos, el riesgo país pasó de 1.000 a 780, las acciones argentinas subieron un 40 desde o más desde su piso. O sea,
hoy saqué una nota de SBS, decía Adrián Yardebuller, decía, a estos precios de los bonos, el mercado especula con un 80% de probabilidad de reelección.
Coincido. No sé si hoy hablaba en otro lado y decía un 60-40. Antes, hace dos meses atrás, estábamos en un 50-50 y sufriendo. Ahora creo que estamos, sí, en más de un 60-40, con lo cual el mercado ya un poco descuenta esta mejora electoral de Macri. Que nada, la incertidumbre sigue, ¿no?
Sí, yo creo que una vez, hace poco vino la gente de Compass, me decían, un buen resultado en las PASO, nosotros no vamos a dudar y vamos a ya empezar a ser agresivos en la toma de posición. ¿Comparten eso ustedes de los fondos?
Sí,
empuja el mercado también a hacerlo, ¿no?
Pero sí, si vos tenés unas PASO parejas, no sé, Sole, corregime, si tenés que sale un empate, puedes tener un gapeo para arriba al día siguiente. O sea, te vas a perder una primer rally porque creo que todo el mundo va a tender a ser agresivos porque si bien el riesgo país es de 780, con un gobierno promarcado puedes llegar a un riesgo país de 650 y las acciones, inclusive después del rally, ni siquiera están tan caras. Con lo cual, hay espacio con un buen resultado electoral para un upside, para que suban, sí, los precios un 20-30%, ¿no?
Sí, y para mí las encuestas que te hablan de balotaje no tienen ningún sentido medir balotaje hoy. Porque imagínate, si hay una estabilidad del tipo de cambio, las mejoras van a seguir siendo positivas hacia noviembre. Pero bueno, vos coincidís, Soledad, respecto de este 80%, también, digamos, obviamente en línea con lo que dice Paula, pero digamos, ¿no es demasiado? ¿No lo ven excesivo?
Sí, yo estaba con un 60.
Sí, 80
no,
es mucho.
A ver, yo lo que creo es que yo trato de mirar dos cuestiones. La primera, las encuestas, porque nadie sabe lo que puede pasar. Uno puede decir, bueno, si las encuestas salieran como están midiendo, que es la fórmula Fernández sacando 40% en las PASO y la fórmula de Macri y Pichetto un 38%, estas son las últimas encuestas que tuvimos. Si saliera eso, yo creo que el mercado lo tomaría bien. Yo creo que cuanto más se acercan los Fernández a un 45% de las PASO, va a ser peor para el mercado. Y al revés, ¿no? Cuanto más se acerque la fórmula de Macri al 45% de las PASO, más mejor va a ser para el mercado.
Yo hablé con gente de afuera incluso, y no solo están mirando la diferencia, sino cuánto Fernández se acerca a 40. O sea, un buen resultado que ellos van a tomar es la menor diferencia, más alejado más alejado de ¿cómo se dice? De
40%.
De 40%.
Hoy un broker que habla con inversores internacionales.
Sí, sí.
Que habla con inversores internacionales me comentaba que los de afuera están mucho más optimistas que nosotros, están mucho más confiados con el éxito de Macri, están apostando mucho más a eso de lo que estamos nosotros, que para nosotros cuando ve las encuestas no deja de ser un empate técnico o un error estadístico. Nuevamente con la salida que hablábamos antes, que la mejora, la tendencia positiva que tiene Macri, la mejora en las encuestas es admirable, y en la confianza del consumidor, que Soledad también lo sigue, de que es un factor muy importante en el momento del voto, ¿no?
Un dato interesante, Juli, es que cuando uno mira la relación que hay con la confianza en el gobierno y los salarios reales, es muy alta.
Sí.
Y ustedes saben que la parte fuerte de las paritarias impacta en estos meses. Las paritarias que se pactaron están todas arriba de 3 mensual, con lo cual con la inflación en torno a 2 se va a empezar a ver con más fuerza una mejora en el salario.
Uh-huh.
Esto, si el tipo de cambio logran anestesiar lo que es lo que está buscando el Banco Central, realmente tiene que generar otra nueva mejora en las encuestas del oficialismo en los próximos 2 o 3 meses. Esa es la especulación macro con un tipo de cambio relativamente estable, ¿no?
Sí, siempre está el debate de si le va a alcanzar en cuanto al tiempo o no a Macri, pues estamos justo con los tiempos, ¿no? Chicas, tengo que hacer un pequeño break por el tema de la parte de tandas políticas y ya volvemos.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hace más de 3 años que vengo recorriendo la provincia de Buenos Aires. En cada ciudad escucho lo mismo. No llego a fin de mes, tengo miedo de perder el trabajo, no hay crédito para producir. Se hicieron muchas y muy lindas promesas, pero no cumplieron nada de nada. Lo que también sentí en todos lados es que la gente no bajó los brazos. Queremos una provincia distinta. Nosotros vamos a cambiar las prioridades. Vamos a poner en marcha la provincia. Y lo vamos a hacer entre todos y todas.
Axel Kicillof, Verónica Magario, precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celeste Blanca 2.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hay que anular los tarifazos y nacionalizar el sistema energético bajo gestión de los trabajadores.
Los servicios públicos son un derecho.
En Provincia de Buenos Aires, Cristian Castillo, gobernador. Mercedes Trimarchi, vice. Lista 505, Frente Izquierda Unidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los bonaerenses sabemos por qué tenemos que seguir juntos, para que no volvamos a estar solos.
Los que amamos y defendemos esta provincia, estamos juntos.
Cristian Ritondo, precandidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio. Lista 135, Juntos somos el Cambio.
Espacio cedido a Movimiento al Socialismo.
Los políticos tradicionales no van más. Que la única mujer precandidata a presidenta no se quede afuera.
Es hora de renovar a la izquierda. Yo voto a Manuela Castañeira, una de nosotros. Manuela Castañeira, presidenta. Ulal vice. Lista 13. Unidad de la izquierda. Movimiento al Socialismo.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Seguimos en el Café de Traders.
Bien, seguimos ya con el auspicio publicitario político pasado. Estábamos hablando un poco en el corte con Sole respecto de lo importante que son la evaluación de la dinámica de los bonos y los activos mirando a 2020.
Sí, tal cual. Lo que estamos pensando es que aun cuando gane Cambiemos, que siga mejorando en las encuestas y se dé, hay un montón de temas económicos que hay que analizar, entre ellos el aprobar la reforma laboral y previsional, uh-huh. Fundamentales para el modelo de crecimiento que ellos buscan, que es de apertura comercial. O sea, el Banco Mundial, los análisis que hace es, si vos haces una apertura comercial sin una flexibilización laboral en el buen sentido, no en el mal sentido, vas a tener serios problemas para que se adapte la parte menos productiva de la economía. Con lo cual hay que aprobar eso, hay que manejar un ratio de deuda PIB que ya está en 60 puntos del PIB para deuda privada, o sea, y bueno, unas cuentas externas de una economía que ahorra en dólares porque tuvo 20 años con tasas en pesos negativas. Entonces, sí. Eso es un cambio que está introduciendo Sandleris y Cañonero en el Central que me parece muy positivo. Sí. Empezar a pagarle al ahorrista, ¿no?
El tema está en arriesgarse y tomar posición en activos más allá de 2019, ¿no?
Claro.
Qué sé yo, conozco un montón de casos de incluso gente con la que estuve esta semana de que dejó vencer su lete esta semana. O sea, no quiero ni octubre porque es demasiado corto y qué sé yo, si pasa algo puedo tomar posición con la liquidez que me quedó y no quiero más allá de 2019 porque qué sé yo qué puede pasar, quién me va a pagar y si me lo va a pagar, ¿no?
Bueno, mirando los spread, que es algo que miramos mucho con Pau, spread por calificación, uno diría, bueno, un bono largo como un DC, un bono de tramo medio, Ley Nueva York, en 11% diría que tiene su piso de rendimiento, estamos cerca de eso, tiene para ganar, pero yo veo más valor en los bonos cortos, en una O20, en una F20. Si se da este escenario de cambiemos ganando, yo creo que esos bonos pueden tener un rally interesante en dólares, un muy buen retorno en torno al 12-14% en dólares en
sí,
un año.
Cómo está la curva, ¿no? Sí. Totalmente
invertida,
pero también con un potencial muy interesante, digamos, ¿no? Digamos la parte corta. Mira, también hablé y lo saqué a Marcelo Otterman, Head Portfolio de ICBC esta semana, y me decía, para nosotros la parte larga ya está bien valuada, ya está en fair value, la parte corta es donde más valor le vemos ante un buen resultado electoral.
Sí, totalmente, digamos, la inversión de la curva, como decíamos antes, es antinatural, obviamente es todo riesgo político, eso se corrige, y cuando vos ves retorno ajustado por riesgo, los cortos te dan mucho mejor que lo que te dan los más largos. Volviendo a lo de antes, ¿no? Con los fundamentos de Argentina, ¿cuál es el riesgo país adecuado en los de 10 años o en un C10? No estás, ya se hizo gran parte de ese recorrido. Para alcanzar niveles más bajos de 600 o 500 ya necesitan las reformas estructurales que hablaba Soledad, ya metidas en el Congreso y avanzadas, ¿no?
Sí, pero me hace acordar a cuando es el mismo argumento que hablábamos en su momento de cuando el riesgo país estaba yendo a 400, 350 puntos, donde decía, mira, la compresión de spread se detuvo, lo que hace falta para seguir viendo una compresión de spread o mantenerse es avanzar con el déficit fiscal, con las reformas estructurales.
Bueno,
pero siempre falta eso para esperar algo mejor.
Lo que te pasó en el medio
hoy es volver a lo que éramos antes para volver a...
Sí, no, lo que te pasó en el medio es que con la devaluación tus números de deuda sobre PIB empeoraron bastante, con lo cual no son la misma Argentina que antes del 2017, digamos. Lo que sí es positivo es que la parte fiscal está mejorando y la balanza externa también, pero...
Ahora, hay algo que coinciden varios también operadores, un poco con lo que son los bonos contra SER, ¿no?
Baratísimo
si gana Macri.
Sí, totalmente. Y aparte tienen un tema de liquidez, venían fantástico, y ahí sí, me parece que hay mucho factor de inversor externo, sí. Entonces tienen una volatilidad, viste, que vos lo ves barato y no siempre materializás ese retorno, ¿no?
Claro, está el riesgo conversión, el riesgo de cepo ahí adentro, muchos ya lo están diciendo. ¿Coincidís con eso, Sole, o...?
A ver, en el escenario más probable, que es por ahora es este de que Cambiemos sea reelecto, yo diría que no hay un riesgo de no pago de los bonos Macer. Creo que el riesgo que tienen los bonos Macer, sobre todo llegando a diciembre, es de un nuevo salto de tipo de cambio. Uh-huh. Esto te cuento, Juli, una infidencia que con Pau conocemos gente del fondo. Y la verdad que este tema de que hayan permitido que vendan dólares el gobierno es una excepción absoluta, incluso en contra del propio estatuto del FMI, con lo cual para mí el día 2 después de las elecciones se van a dar vuelta y les van a decir se terminaron los dólares, por lo menos para vender por mercado cambiario. Con lo cual un salto de tipo de cambio a diciembre es esperable. Así como te dije, me parece que lo van a manejar bien de acá a las elecciones. Post elecciones están todas las... No sé, me parece toda la lógica es que haya un nuevo salto de tipo de cambio que pueda hacer caer la deuda en pesos, y creo que eso un poco es el riesgo que tienen los bonos, por eso esos rendimientos, ¿no?
Sí, Pablo, sí,
No,
estoy totalmente de acuerdo. El tema acá está también, digamos, en las incertidumbres que vienen después. Pero hoy en día como que está todo, la economía real y en la economía, en el mercado financiero es... ¿qué pasa en las elecciones? ¿Qué pasa en las elecciones? Como un wait and see.
No, y con el tema, de tasas en pesos en general, la gran pregunta es, en un país normal, post-elecciones, ¿cuál es la tasa real razonable? Hoy estás trabajando con una tasa real de más de 20 puntos, muy por encima de 20 puntos, que es, creo que es necesaria para mantener la calma cambiaria, pero pasadas las elecciones y con inflación a la baja, digamos, no deberían mantenerse. Por eso es el valor en los bonos SER. Entonces, ¿cuánto es compresión de spread y cuánto movimiento de tipo de cambio? Eso tampoco, la verdad, que lo tenemos tan claro, ¿no?
¿Cómo debería estar la curva con una victoria de Macri? Quiero decir, ¿en qué nivel aproximadamente? Vamos, una parte corta en 6, 7...
¿De bonos más SER?
No, de bonos en dólares y...
Sí, yo creo que una O20 pasa a ser una letra, entonces debe tener una TIR más parecida a 5, mucho más si hay un salto devaluatorio que te va a generar inflación, te va a generar problemas en la actividad, ya lo conocemos, pero también te va a generar una mejora en la demanda de dólares. Tiene que caer la demanda de dólares para ahorro, no solo de particulares, sino de empresas, que es muy alta. Entonces yo creo que en ese escenario una O20 pasa a ser una letra y pasa a tener una TIR de 5. El tema siempre son los bonos largos, que coincido con ustedes, ya están, sí.
Toda la parte larga de la curva, de hecho la parte media y larga ya está debajo de 10%. Vos ves, mismo desde el DICA, ya está, sí.
Tenés valor hasta la I24, digamos.
Claro. Sí. ¿Qué opinaron del dato de inflación? Quiero preguntarte, porque también acá vino el secretario de Finanzas de CABA, uh-huh, Abel Fernández, y él hablaba mucho de la tendencia de la inflación, pero teníamos dos registros de inflación, ahora tenemos tres registros a la baja consecutivos. Entonces, ¿qué opinan de la tendencia, si ya esta tendencia se consolidó? Y hoy lo escuchaba Macri un poco, ¿no? Diciendo, bueno, la tormenta ya pasó, sabíamos que iba a pasar. Viste, yo me agarraba un poco la cabeza y decía, che, pero escuchame, es como...
Esto ya lo escuché.
Ya lo escuché, viste. No quiero ser...
Falista.
Exitista, exactamente. Bueno, ¿qué opinan de todo esto? ¿Pasó la tormenta o todavía, viste, ahí?
A ver, lo que yo creo es que en Argentina el pass-through, o sea, el traslado de saltos de tipo de cambio a precios muy alto, porque no tenemos otro indicador. O sea, el tipo de cambio es como el gran indicador de precios en la economía, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, que el gran indicador son las metas de inflación que publica el Banco Central. ¿Por qué? Por dos motivos. Las cumplen las metas de inflación y la tasa que le pagan los ahorristas es positiva, es arriba de la inflación. Con lo cual, te diría, con el tipo de cambio fijo es fácil que siga bajando, es lo que se espera para julio, agosto, septiembre. Cuando vuelva a subir el tipo de cambio, yo espero un rebote de la inflación porque están inexorablemente atadas en el corto plazo. Yo creo que por eso, cuando logren un poco más de estabilidad, van a volver a intentar introducir metas, ahora que tienen cierta parte del ajuste fiscal caminado y van a continuar en ese camino. Me parece que, no sé, quizás al final del 20 estemos hablando de nuevo de metas de inflación, porque es lo que hizo toda la región y funcionó. Es la forma de despegar estas dos variables y tener más libertad, ¿no?
Sí, creo que algo positivo para el dato inflacionario es que la gran trayectoria de precios regulados o de tarifas ya se hizo. Si en el anterior gobierno se pagaba el 15 o 20% del costo, hoy se está pagando 75-80% del costto de electricidad, de gas, en transporte, decía otro día un funcionario que está más cerca del 60%, pero lo positivo es que por el lado regulados te queda mucho menos trayectoria que en suba de tarifas que pueda ponerle presión a la inflación.
Y la tendencia esto de tres registros a la baja, es positiva, digamos, ya entramos en un proceso de desinflación.
Yo creo que en Argentina,
olvídate
nunca
de la elección, ¿no?
No, yo creo que en Argentina es un trabajo diario, semanal y mensual, digamos. Yo creo que nunca nos tenemos que relajar, porque venimos con una historia económica de una volatilidad extraordinaria y que no se va a corregir con tres datos de inflación.
Hay un dato interesante, hay un paper de metas de inflación que analiza distintos países, y es interesante aquellos casos que tienen mucho gasto público atado a inflación pasada, como es el caso de Argentina, ¿no? Tenemos un 60% entre jubilados, planes sociales y lo que queda de subsidios atado a inflación pasada. Eso genera una inercia muy alta y eso hace que la inflación vaya a bajar de a poco. O sea, más allá del salto, más allá de 2019, de diciembre, Chile tardó 10 años en llegar a un dígito de inflación. Entonces, esto es una tarea que necesita de mucho tiempo, de mucha constancia. Por eso la importancia de que se comprometan no solo estas autoridades. Sería ideal si una oposición se sumara al compromiso de la inflación.
Ya lo escuchaste ayer lo escuchamos a Kicillof diciendo que la emisión no genera inflación. No es algo nuevo de él, pero bueno.
Yo creo que es algo positivo.
Lo caminó de Gallardo.
Una genia.
Es increíble ese video. No, yo lo que quiero agregar también es que por primera vez la política fiscal y monetaria están yendo de la mano, que eso también es un factor muy importante para que todo este control de agregados monetarios, tasas reales positivas, etcétera, puedan llegar a tener éxito para controlar la inflación. Pero como decía Soledad, es un proceso que va a tomar años para llegar a un dígito, pero por primera vez cuando uno ve las herramientas y sobre todo eso, que la política fiscal y monetaria están yendo de la mano, que no es lo que le pasa a Schwarzenegger, es como que hay mejores chances de tener éxito.
Totalmente.
Vos como portfolio manager, Pau, digamos, ¿qué cartera recomendás enfrentar las PASO? Es decir, hoy armé una nota para el lunes, para el diario, de cuál es el dólar break even para tener pesos, ¿no? Pero bueno, obviamente planteando distintos escenarios electorales. Pero ¿cuál es tu cartera ideal, digamos, para la tuya? No estoy hablando, digamos, con tu perfil, si querés decir qué perfil tenés, pero con un perfil similar al tuyo, ¿cómo lo enfrentarías?
Yo creo que es lo que te dije antes, que los activos argentinos, y esto incluye el peso argentino, ya están descontando bastante un buen resultado electoral. Con lo cual, tiendo la cautela. Y te agrego más. Todo esta bonanza local también está atada a una bonanza internacional, que como bien dijiste en tu editorial, la Fed no da la derecha todos los días, nos está dando una mano increíble, pero digamos es una calma muy calma, ¿no? Entonces
inquieta la calma, ¿no?
Y cuando vos ves también cuánto rindieron casi todos los activos en el mundo desde el principio de año hasta ahora, en los retornos de doble dígitos de las bolsas, de los bonos, yo cuando tengo escenarios así de marcado tiendo a sacar un poco de plata de la mesa.
Argentina es la bolsa que más sube en el año, por lo menos hasta la semana pasada, ¿no?
Sí, había caído 50% en dólares, ¿no?
Claro.
O sea que mirado en un año no se ve tan fantástico, pero a lo que voy es en que yo tiendo a cierta cautela. Yo me quedaría con un porcentaje de la cartera con pesos y una parte de la cartera con activos argentinos, pero no en el 100%, una posición que me deje dormir a la noche y que pueda disfrutar de ese upside del 20-30% que le pueden quedar a los activos argentinos. Pero nuevamente vuelvo a repetir, gran parte del recorrido ya creo que fue hecho. Entonces, si querés, estoy con una posición dólares pesos 80-20 y en ese porcentaje también, con un porcentaje de Argentina entre un, no sé, 15-20%. Ese sería más o menos lo que yo tengo en la cabeza.
Sí. Yo para mi perfil, para mi edad y lo que sea, tengo un perfil demasiado conservador. Yo lo admito. Pero bueno, no, digamos, yo por lo menos digo, y esto está bien lo que dijiste, que uno siempre tiene que tener una posición en la que uno pueda descansar y dormir.
Porque aparte te voy a decir algo más.
Digamos, que te puedas seguir dedicando a lo que vos haces mientras el mercado pasan cosas.
Digamos, yo escribí un artículo a fines de abril en donde sí, los activos argentinos están baratos, estabas en 1000 de riesgo país, la bolsa estaba, tenías esos días de mucha volatilidad. Hoy no tenés tanto margen de seguridad y las encuestas, el margen, tampoco tenés un margen de seguridad para ser excesivamente agresivo. No te digo sacar toda la plata de la mesa, pero me parece que no están dadas las condiciones como para ser excesivamente agresivo, dado la trayectoria que ya tuvieron y que algunos riesgos quedan en lo internacional y en lo local.
¿Tienen contacto con inversores de afuera, digamos, más que nada para saber qué es lo que están opinando de afuera? Y si creen que eventualmente un buen resultado podría generar un aluvión de dólares o de inversiones, contemplando que vienen potencialmente 4 años más de Macri, pero además contemplando que desde el lado de lo fundamental Argentina arrancaría 2020 muchísimo mejor en términos relativos de lo que arrancó en 2015, ¿verdad? O sea, es otro punto de partida, con el cual podrían ser eventualmente otros los resultados también, con los desafíos estructurales que tiene Argentina, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que no es el mismo, no empezamos el mismo punto de partida, ¿no?
Correcto, el punto de partida es distinto, hay otros pros y otros contras. Lo que creo que se ha caminado mucho, aparte de lo fiscal y eso que decía Pau, de que se coordinó la política monetaria y fiscal, que es fundamental, creo que se generó mucho consenso de cierta necesidad de ajustar el gasto fiscal, de cumplir con la deuda. Me parece que hoy en la sociedad ya tenés al kirchnerismo diciendo nosotros no entraríamos en default, no nos da lo mismo. O sea, me parece que ya la sociedad entendió que hay ciertas actitudes como adolescentes de irresponsabilidad que no están buenas para un país que quiere crecer, digamos, si quiere salir de un ingreso bajo.
Yo no estoy tan seguro.
¿No? ¿No? ¿Tenés tus dudas?
No, yo no estoy tan seguro.
Ahí estoy con
Julián. De hecho, yo te digo la verdad, vos sacás una encuesta hoy y si hay que defaultear o no la deuda porque sí, la gente no llega a fin de mes, y te aseguro que sale mi visión, te aseguro que sale, hay que defaultear. Y no sé si lo aplaudirían como aplaudieron en el Congreso, pero en la calle estoy convencido que sí. Lo que pasa es que también hay un discurso de muchos dirigentes políticos en contra de la especulación financiera.
Claro.
Entonces vos decís, están
se confunden a veces las cosas.
Exactamente, ¿sí? Están quemados la cabeza porque desde arriba le bajaron todo lo que es la especulación financiera. O sea, una ridiculez. Massa esta semana tuiteando, Massa, lo digo con nombre y apellido, tuiteando sobre hay que estar del lado de que labure, no el que especula. Pero ¿qué especulación uno puede tener en Argentina? Es cierto, no voy a decir que no hay gente que no especula, pero uno tiene que cuidar también sus ahorros con el nivel de devaluación que hay y con el nivel de inflación que hay. O sea, no podés permitir que quedarte en pesos, pues sos un patriota, ¿no?
Digamos, otros países generaron la confianza para que la gente invierta en su moneda. La verdad es que Argentina en los últimos 70 años no ha generado esa confianza, todo lo contrario, para que la gente invierta en su moneda. Entonces, cuando los políticos hablan de estas cosas, yo digo, ¿por qué no generan las condiciones necesarias para que la gente quiera tener la moneda local? Pero coincido un poco con vos, Julián, de que no hay mucha conciencia de las consecuencias macroeconómicas que puede tener otro default o otra reestructuración. Yo no creo que la sociedad esté tan madura como en Brasil, que aceptó la reforma previsional.
Somos un país adolescente, para mí todavía.
Todavía.
Que así se llama el libro de Fernando González, si no me equivoco. Muy bueno. Y bueno, me parece que sí, hay cosas en las que no reflexionamos. Quizás hay algún... A ver, yo te lo digo porque si la contrincante de Macri es Cristina Kirchner y Alberto Fernández, en donde Cristina tiene una causa de 13, 14 causas de corrupción, vos decís, ¿con qué razonamiento, no? Entonces vos decís, bueno, si apoya este tipo de candidatos, ¿cómo va a no apoyar un default a favor de, no, dame la plata a mí, que yo no llego a fin de mes?
Sí, que es falaz esa teoría, ¿no? Pues no es que si no se paga la deuda le va a llegar la plata. Ese es el problema, digamos, que no existe.
Pero bueno,
insisto, y que está explicado.
Claro, es una fantasía, pero que en la realidad no ocurre.
Pero bueno, digo, si la gente vota gente... que no está bien de papeles, mucho menos va a bancar el no pago de la deuda a los malos de Wall Street, me parece a mí.
Sí, yo creo que en Argentina la pobreza todavía es muy alta, el nivel de educación todavía es muy bajo y mucha gente desesperada cree promesas que escucha lindas, si se quiere, por más que uno sepa desde lo económico que son incumplibles o que es una cuestión electoral. Sí, es así, es un problema social. Respondiendo a tu pregunta de antes, nosotros estuvimos, fueron los directores de Alaria a Nueva York
Y un poco lo que nos contaban es que están muy empapados, encontraron una plaza muy metida, siguiendo muy de cerca, con mucha atención, Argentina, pero es un poco lo que dice Pau. Hasta que no haya cierta mirada de que avanzan con las reformas más allá de lo electoral, no van a entrar. Y algo que siempre nos dice Pau es que hay una posición muy técnica, muy alta, de bonos en los fondos de afuera. O sea, yo no espero que cambiemos en el segundo periodo de ganar tenga el mismo financiamiento que tuvo en los primeros 3 años de gobierno. Me parece que eso va a ser menos, digamos, bastante menos.
Sí, y tampoco va a salir a emitir tanto. Hablando de eso, la semana que viene voy a hacer una nota sobre que muchos bancos de afuera ya están ilusionados con un buen resultado en las PASO para ver si Argentina vuelve a emitir este año. ¿Por qué? Porque eventualmente podrían asumir un buen resultado en octubre. Es decir, ¿para qué vas a esperar a 2020? Empezá a pensarlo de ahora y bloquea tu programa financiero y tu necesidad de financiarse este año, ¿no? Como para continuar con la estabilidad. Pero bueno, lo tendrán que leer la próxima semana. Yo últimamente estoy terminando los programas porque me interesa saber con qué grado de optimismo se van de acá y enfrentan las próximas 3 semanas. Si fuese del 0 al 100, ¿qué tan optimistas están? Además, contemplando que tenemos una moneda al aire, ¿no?
70.
La vez pasada le pregunté a Juan Pablo Rechter de INTL y también me dijo 70%.
Lo escuché.
¿Lo escuchaste?
Pero no me estoy copiando.
¿Por qué? ¿Por qué está 70?
No, porque digamos, estoy más confiada con el resultado electoral. Creo que de acá a las próximas 3 semanas no veo riesgos mayores. La Fed a fin de mes te va a bajar la tasa, lo que te pide el mercado, que son los 25 puntos como mínimo. Y el tipo de cambio lo manejas. Ya de agosto a octubre hay más tiempo, y de a noviembre también.
Sí.
Pero las próximas 3 semanas no veo ningún evento que me preocupe demasiado.
¿Sole?
Mirando de acá un año, me gustaría decir que yo espero que los mercados se pongan un poco más saladitos. Venimos de 10 años de mucho crecimiento internacional. O sea, a mí me gusta despegarme un poco de lo local. Porque más allá de que le vaya bien al gobierno, somos un país chico, en un mercado financiero chico, en un mundo muy grande. Y el mercado internacional no va a dar los rendimientos los próximos 2 años de lo que vino dando, salvo que tuviéramos un cuarto QE, que por ahora no pareciera. Entonces yo digo a los inversores un poco más de cautela. No solo por lo local, sino porque internacionalmente se viene un mundo un poco distinto de lo que vinimos viviendo los últimos 10 años.
Bueno, muy bien. Chicas, muchas gracias por venir. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianJosovich, @becortawandrés, @
Paula Bujía.
Paula Bujía. ¿Y vos, Sonia, no tenés?
No tengo todavía.
Te podés iniciar.
Ya me voy a animar.
Bueno, muchas gracias. Creo que también lo pueden seguir en @alaria_ledesma, si no me equivoco.
Sí, @alaria_ledesma.
Alaria Ledesma, bien. Le mandamos un saludo a la gente de Alaria, a la mesa, a Jorge Podestá y a todo. Obviamente Ernesto también. Así que bueno, después le llegaremos el link. Chicas, muchas gracias.
¿Eh? Muchas gracias.
Espero tenerlas pronto nuevamente por acá.
Encantada.
Y que coman los alfajores y tomen más coca.
Dejamos todos a vos.
Bien, muchas gracias a ustedes por escucharnos, los mensajes también en Twitter. Entonces será hasta el próximo viernes. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado de cisne en algún lado. Y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.barsa.com. Buenos Aires Valores. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
ICBC Comercio Exterior, la potencia para hacer del mundo su negocio, porque somos los únicos que realizamos misiones comerciales enfocadas en sus necesidades, porque tenemos ICBC MultiPay Comercio Exterior, la mejor plataforma multimoneda, paperless y mobile del mercado. Conozca más en comex.icbc.com.ar. ICBC es una sociedad anónima bajo la ley argentina, sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado.
En minutos, por Radio Cultura.
Mira vos.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares.